sí, se va a terminar votando en general y en particular esta propuesta, que está en tiempo de votación, pero que al mismo tiempo hay que decir que quedaban muchas palabras pendientes de los parlamentarios y que es complejo dar vuelta al tema de su facultad para hablar en la sala. Así que en ciernes sí que se vota, si es que se vota, nosotros entendemos que se aprueba en general, pero algunas de sus medidas en particular no tendrían los votos suficientes para avanzar al Senado. Lo último que les contamos, Katy y Nivaldo, es que teníamos comprometido que hablaran una serie de ministros de gobierno en una reunión, pues una reunión con el Partido Demócrata. Está el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y también el ministro de Seguridad, José García Rominot. Se había hecho un compromiso por parte de sus equipos de prensa, incluso que nos instaláramos fuera del espacio de reuniones para poder conversar con ellos, y cuando estaba hablando la diputada Joana Pérez, los tres ministros aprovecharon de salir por atrás y de alguna manera no dieron declaraciones a los medios de comunicación, no hasta que se les tuviera que, digamos, básicamente perseguir por los pasillos de la Cámara de Diputadas y Diputados, y ahí fue que llegamos al antecedente que de alguna manera ya María José nos contaba más temprano, que tiene que ver con que la ley miscelánea ingresa durante la mañana del día miércoles, que lo confirmó en los pasillos de la Cámara el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Nivaldo, Katy.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Y en un día clave para su candidatura, la Secretaría General de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expuso ante los Estados miembros de la organización internacional. Su discurso estuvo marcado por el resguardo de los derechos humanos, la paz y seguridad en el mundo. Tiene más detalles Danilo Ormeño.
Primera gran prueba internacional, la expresidenta Michelle Bachelet expuso ante la Organización de las Naciones Unidas los ejes principales de su candidatura para intentar llegar a la Secretaría General con un mensaje centrado principalmente en el diálogo y también la esperanza. Para partir, estuvo unos 10 minutos recorriendo parte de su trayectoria política, nacional, también internacional, parte de su historia personal, incluso mencionó al Nelson Mandela, citó a Violeta Parra y luego dio el paso para que los Estados miembros le hicieran preguntas. Fue un diálogo y una ronda de consultas que duró 3 horas, que finalizó eso a las 13 horas, hora chilena, a propósito de este importante hito que hoy se vivió allí en la ONU con sede en Estados Unidos. Bachelet recibió estas consultas principalmente respondiéndolas respecto a los desafíos del cambio climático, que a juicio de la expresidenta se refuerza con el respaldo al Acuerdo de París que suscribió en su momento cuando ella era jefa de Estado. Esta fue parte de las intervenciones que tuvo la expresidenta ante la ONU.
También creemos que hay que apoyar la interpretación más ambiciosa posible del Acuerdo de París. Yo firmé este acuerdo como presidenta de la República y yo creo que tenemos que seguir trabajando decididamente.
Insisto en que el cambio climático no es algo que se pueda olvidar. Yo diría que es la principal amenaza contra la humanidad.
Hizo referencia también la expresidenta a la iniciativa UN80, que fue lanzada en su momento por Antonio Guterres en marzo de 2025, el actual secretario general de la ONU, al conmemorar los 80 años de esta organización internacional. En ese sentido, dijo que el foco de su eventual gestión estaría enfocada en 3 pilares, la paz y seguridad, los derechos humanos y también el desarrollo. Para el ex canciller chileno Ignacio Walker, quien conversó esta mañana con la radio, uno de los puntos relevantes que resalta de la campaña de Bachelet es la necesidad de transparentar las cuentas de Naciones Unidas, o sea, explicar al mundo qué se está haciendo, qué no se está haciendo y cuáles son los tiempos que está utilizando para concretar distintas iniciativas.
Ella hizo mucho énfasis en el tema seguimiento y rendición de cuentas, porque una de las grandes críticas de Naciones Unidas es su eficacia o ineficacia en muchas de sus iniciativas.
Pero desde Chile, el gobierno de José Antonio Kast ve con bastante recelo la puesta en escena que hoy ha tenido la expresidenta Michelle Bachelet, que recordemos después de que le quitara justamente el respaldo el gobierno de José Antonio Kast y así la abandonara en su carrera a la ONU. Consultada hoy, la vocera de gobierno Mara Cedini afirmó que independiente de la candidatura que siga adelante Michelle Bachelet, la postura del Ejecutivo sigue siendo la misma.
Nuestra postura respecto a la postulación de Michelle Bachelet es clara, no ha cambiado. La expresidenta de Chile tiene derecho a manifestarse y a desarrollar su candidatura como ella quiera, pero nuestra postura no va a cambiar y seguimos en esa misma línea.
¿Qué es lo que resta, Nibaldo Cati, para el resto de esta jornada? Por la tarde debería exponer a eso de las 3 de la tarde, en una hora más, el representante candidato de Argentina ante la ONU. Nos referimos a Mariano Grossi. Mañana será el turno de Macky Sall, quien es representante de Senegal, y finalmente Rebecca Greenspan, quien es la representante de Costa Rica. Esta última tendría el respaldo de Estados Unidos, que es algo muy relevante considerando que junto a Rusia, China, Francia y Reino Unido tienen poder de veto al interior de esta organización internacional.
Gracias, Danilo.
Que estén bien. Buenas tardes.
Bien, tenemos información del momento con Cristóbal López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, porque hace algunos minutos se aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Esto fue por 105 votos a favor, 23 en contra y 21 abstenciones, que tiene como condimento especial el voto en contra del Partido Nacional Libertario. Lo habían anunciado en la previa de la votación que no iban a aprobar esta nueva prórroga, y también había mencionado en medio de sus intervenciones en la sala la diputada Gloria Navellán que esto era la misma mugre de siempre, y declaró que lo que estaba haciendo el gobierno era una vergüenza. También desde el Partido de la Gente anunciaron que esta es la última vez que van a aprobar esta prórroga, así que también esto se da dentro de un clima de tensión, pero finalmente termina siendo aprobada esta nueva extensión por 105 votos a favor, 23 en contra y 21 abstenciones. En el Congreso Nacional, Bío Bío, la radio.
Desde cualquier punto de Chile,
información independiente.
Exactamente, 14 horas y 6 minutos.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Motosierra Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y diversas reacciones hubo entre parlamentarios de la Araucanía a la discusión legislativa para renovar el estado de emergencia. Al gobierno se le acusó de improvisar y no tener ningún plan de seguridad. Vamos a conocer detalles en estudio con Rodrigo Aguilera. Rodrigo.
Hola, buenas tardes, Franco Amparo. Ustedes recordarán que al gobierno anterior se lo criticó y se dijo que otra cosa es con guitarra. Bueno, el gobierno de José Antonio Kast repite ciertos patrones de las críticas que se hicieron al gobierno del Frente Amplio, de presentar un escenario que iban a solucionar asumiendo el gobierno, y cosas que finalmente no resolvieron, como pasó con el CA en el gobierno anterior y con lo que no está cumpliendo el gobierno actual respecto a materia de seguridad. Recuerden que hubo una broma en un momento de que se estaban yendo más seremis que extranjeros, y ahora en el plan de seguridad, particularmente por el estado de emergencia para la Araucanía, hay críticas, y no solo críticas desde la oposición, sino que de propios actores de la derecha. Se está votando la renovación, se acaba de terminar de votar precisamente en la Cámara de Diputados, donde por mayoría se aprobó. 105 votos a favor, 23 en contra y 21 abstenciones. Pero aquí hay matices. ¿Y sabe qué es lo que es importante? ¿Cómo se argumentó y cómo fue el diálogo que hubo en la sala? Incluso el presidente de la Cámara, que es vinculado a la Democracia Cristiana, llamó a mantener el respeto en un momento en la intervención de la diputada por la Araucanía del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán. Esta es parte de su intervención.
Gracias a Dios veo que viene llegando al menos el ministro del Interior y el ministro de Defensa. La verdad es que leyendo lo que ha enviado el Ejecutivo, que es la misma mugre de siempre, llevamos 4 años más lo que lleva este gobierno gobernando, presentando algo absolutamente inútil. No hay facultades para los militares para operar en la macrozona sur. Los militares están parados como palitroques en las carreteras. Basta de reírse en nuestra cara. Ustedes prometieron seguridad. No tienen ninguna planificación de seguridad. Son una vergüenza.
Lo de la planificación a que hace referencia la diputada es relevante, ¿eh? Porque es una crítica que se le hace al Ministerio de Seguridad, que no hay planificación ni siquiera en otros aspectos de seguridad delincuencial y no asociado a un tema de conflicto étnico como es la confrontación con grupos armados que hacen esa reivindicación en la macrozona sur y particularmente en la Araucanía. Quien había aprobado siempre los estados de excepción en su renovación era la diputada Parra, pero en esta ocasión dijo que se iba a abstener y de hecho lo hizo, de acuerdo a lo que ella misma indicó, porque el gobierno fue confuso. Después de este emplazamiento directo que hizo la diputada Navellán, intervino en la sala el ministro del Interior. Pero ¿qué es lo que dijo la diputada Parra? Que en este caso la argumentación fue débil, no hay ninguna proyección de nada.
Es indignante escuchar los discursos del ministro del Interior y de Defensa señalando que la violencia y el terrorismo ha disminuido sustancialmente sin proponer nada. Señalan que aumentarán la inversión y en lo concreto no vemos ningún aumento presupuestario para la región. Por el contrario, despidieron a gran parte de los equipos de apoyo a víctimas de violencia rural, nombraron apurados al otro día de los atentados al Seremi de Seguridad y no se comprometen en ningún plan de seguridad para abordar el desescalamiento. Parecen más preocupados de ahorrarse los más de 21 millones de pesos diarios que cuesta mantener a los militares desplegados que de acciones concretas que permitan dar tranquilidad a nuestros vecinos.
Si uno saca la cuenta por la cifra que entrega la diputada Andrea Parra, de 21 millones diarios, estamos hablando de más de 33 mil millones en estos 4 años de estado de excepción constitucional. Estamos hablando casi de 40 millones de dólares en despliegue de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, esa es la crítica que se hace, porque el gobierno anunció que iba a tener una estrategia distinta, un plan distinto, y hasta ahora no ha presentado nada distinto. Y en ese mismo aspecto y argumentación, el diputado del PPD, José Montalva, dijo que efectivamente, después de que lo criticaba en la administración de Boric, ahora lo replica, pero lo replica sin cambios.
Que este gobierno pasó de criticar el estado de excepción cuando era oposición a administrarlo hoy día sin rumbo. No hay plan político, no hay estrategia social ni reactivación económica en la región. Así, esto deja de ser una solución y pasa a ser una rutina sin ningún horizonte de tener resultados distintos.
Se votó en la Cámara de Diputados esta tarde a las 16 horas, al menos estaba en la tabla del Senado, para que se apruebe una nueva renovación del despliegue militar en la macrozona sur, que recordemos son 4 provincias, Biobío y Arauco, la región del Biobío, Malleco y Cautín en la Araucanía. En un momento el gobierno anunció que iba a ser focalizado. El senador del PPD por la Araucanía, Ricardo Celis, dijo que él comparte focalizarlo en aquellas zonas donde hay más riesgo, pero que también dijo esta situación permanente, que ya no es excepcional, de alguna manera estigmatiza a la región y afecta la inversión y también el turismo.
Me parece absolutamente razonable que si se mantiene el estado de excepción, este sea más acotado a zonas donde existe realmente situaciones complejas de violencia y no estar estigmatizando a toda la región de la Araucanía con estado de excepción y en donde finalmente se detiene la actividad turística y la actividad económica, producto de una estigmatización para la región de la Araucanía.
Esta aprobación, que debiera también concretarse en el Senado, recordemos que es por 30 días. Por lo tanto, se asegura el despliegue militar de las Fuerzas Armadas por 30 días más en la macrozona sur. Hasta una próxima votación, donde ahora se indicó que esperan que el Ejecutivo sí presente algún cambio, porque la crítica que hacía, por ejemplo, la diputada Andrea Parra, es que el ministro del Interior llegó prácticamente sin nada al Congreso, solo a hablar y no mostrar cifras, no mostrar nada que permitiera sostener un cambio o una mantención del Estado tal como lo estaban planteando.
Este es un estado de excepción que, como tú decías, Rodrigo, fue muy criticado también por el hoy presidente José Antonio Kast. De hecho, en sus intervenciones decía que es un estado de excepción que dejó de ser la excepción y que ellos justamente iban a cambiar eso. Uno se esperaba, los gremios también lo han dicho, que fuera unas medidas de seguridad más intensas apenas comenzó el gobierno, pero también está pendiente de conocer cuáles o si hay alguna estrategia de seguridad. Se le ha consultado a la autoridad, ellos han dicho que no pueden revelar las medidas justamente por temas de seguridad, pero Tampoco se ha dejado muy claro si existe o no esa estrategia, ¿no, Rodrigo?
Claro, no, uno no ve una estrategia en realidad. Ve que están actuando sobre la marcha. Por eso fue tan duro el debate hoy día en la Cámara de Diputados. Entonces, la situación ahí es resolver qué pretende hacer el gobierno después de las críticas que hizo, como tú bien lo recuerdas, Amparo, el propio actual presidente a la administración anterior respecto de... porque la Constitución dice estado de excepción constitucional, excepción, más de 4 años, esto ya dejó de ser excepción.
Claro.
Sí. Y ellos habían prometido, y fue parte de su estrategia de campaña, un cambio en materia de seguridad.
Ahora, yendo a lo más simple, a lo más común, que ya diputados, como el caso de la señora Navillán, critiquen decisiones de su lado, abro comillas, debe ser súper complejo para el gobierno, porque está perdiendo incluso apoyo de parte de su lado, independientemente de que sean partidos o no sean partidos de gobierno, ¿no?
Han surgido ahí varios matices, ¿eh? Por ejemplo, Corma está pidiendo mantener el estado de excepción constitucional. Lo señalaban también el otro día la multigremial. Ellos lo que quieren, más que una revisión del estado de excepción, quieren conocer qué acción en concreto van a desarrollar para terminar con los atentados. Y terminar con los atentados es complejo.
Claro.
Porque, mira, los equipos policiales se han fortalecido en estos últimos 4 años. Viene desde una estrategia desde el gobierno de Gabriel Boric, porque desde el gobierno de Boric fue uno de los gobiernos donde más personas vinculadas a grupos mapuches han sido detenidas en la macrozona sur, incluyendo a los principales líderes de esas organizaciones que están en la cárcel. Entonces, se esperaba qué estrategia iba a ocurrir ahora respecto al despliegue. Focalizarlo en determinadas áreas, como en un momento lo planteó el ministro García Ruminot, es complejo. Él hablaba de Collipulli, Ercilla y Victoria. Pero esto es móvil, tiene movilidad.
Claro, ¿qué va a pasar con las comunas que no queden en estado de excepción? Porque nada asegura que no vaya a ocurrir algún hecho ahí. ¿O cómo se va a desarrollar esa vigilancia también? Si es que va a haber, son muchas las dudas en realidad.
Hemos tenido atentados en las 32 comunas de la región de la Araucanía durante el transcurso de los últimos 20 años. El último año se concentraron las acciones violentas precisamente en la Araucanía y particularmente en Malleco. Pero todas las comunas de la región han tenido atentados incendiarios. ¿Alguien me puede hablar de Pucón? En Pucón hace muchos años, en el sector hubo un ataque. ¿Se acuerdan que se quemó una aeronave?
Ah, sí, claro.
¿Recuerdan que el Licanray se quemó un complejo perteneciente a los funcionarios de un banco? Se quemaron unas lanchas. Han existido atentados en la zona de Curarrehue, en Melipeuco, en Lonquimay.
En las 32 comunas.
Entonces, claro, el escenario es complejo si el gobierno quiere reducirlo a determinadas comunas. Porque como el territorio es tan amplio, hay tanto camino rural, esta es una de las zonas además que tiene en el país la mayor cantidad de caminos rurales, es difícil el control, y lo han planteado incluso los propios jefes de la Defensa Nacional que han estado en la región.
Bien, gracias, Rodrigo.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Mire, vamos a cambiar de tema. Un estudiante del Liceo Bicentenario Ciencias y Humanidades de Pitrufquén amenazó de muerte a integrantes de la comunidad escolar en un video en el que aparece portando un arma de fuego. La situación generó consternación, obligando a suspender las clases. Tiene todos los detalles Esteban Arauz. Hola, Esteban.
Hola, Amparo, Franco, muy buenas tardes. Preocupación existe en el reconocido Liceo Bicentenario Ciencias y Humanidades de la comuna de Pitrufquén, esto a raíz de la circulación de un video en redes sociales en que aparece un estudiante en diferentes escenas, porta y dispara un arma de fuego cuya voz emite las siguientes amenazas de muerte dirigidas hacia un profesor y un compañero.
Tiroteo, hijo de... Ya saben, los voy a matar a todos, profesores. Profe Alexi, cuídate. Yo voy a matarte. A todos los que me crucen los voy a matar.
Un tema que generó consternación, y ante ello se suspendieron las clases durante esta jornada y se convocó un paro de actividades por este día martes. La directora del Liceo Bicentenario Ciencias y Humanidades, Victoria Acuña, indicó que el adolescente que aparece en el video pertenece a las filas del establecimiento educacional y ante la gravedad del hecho se presentó una denuncia ante Fiscalía.
El estudiante que aparece en el video sí es un estudiante nuestro, está identificado, hemos entregado todos los antecedentes a Fiscalía para que pueda indagar al respecto de lo que ahí aparece, ¿cierto? En relación a las armas y todo eso. Y eso es lo que nos hace sentir mucho más vulnerables.
la alcaldesa de Pitrufquén y también presidenta de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, Jacqueline Romero, visiblemente afectada, lamentó el clima de tensión que se vive a nivel nacional por la violencia escolar.
Aquí nunca había pasado nada, este liceo es un liceo emblemático, pero como esto ya no es que sea solamente de nosotros, sino que a nivel nacional, algo encendió la mecha que se produjo esto, y la verdad que da miedo que se salga de control.
Además, la alcaldesa militante de Renovación Nacional respaldó la iniciativa adoptada por la Municipalidad de Temuco de instalar pórticos detectores de metales a la entrada de los recintos, indicando que es una idea que podrían replicar en su comuna considerando esta grave amenaza. Durante la jornada de este martes, estudiantes y funcionarios del Liceo Bicentenario de Ciencias y Humanidades marcharon por las calles de Pitrufquén buscando visibilizar su repudio ante esta situación.
Tu centro de información.
Radiograma.
Estudiantes apoderados se adhirieron al paro de los docentes de la Escuela Artística Armando Dufey de Temuco, quienes exigen la destitución del director Pedro Jara.
No son horas tranquilas para la comunidad escolar del recinto ubicado en el sector poniente. Las demandas que fueron planteadas al director del DAEM hacen referencia a que se elaboró un plan y programa educativo sin una consulta participativa, un reglamento interno que no ha sido socializado, preocupación por el uso de los recursos, entre otros.
En conversación con la radio, el vocero de los docentes, Manuel Sánchez, indicó que solo pondrán fin a la movilización si se concreta la destitución del director Pedro Jara.
La asamblea conversó y fuimos enfáticos con ella ayer con el jefe DAEM y en la destitución del director Pedro Jara Ulloa. La medida que nos mantiene en la actual situación surge fundamentalmente por la gestión negligente de parte de quien dirige la institución.
Un paro que cuenta con el respaldo del Centro de Estudiantes. Uno de sus voceros, Matías Fernández, puso en tela de juicio la gestión del actual director.
Nosotros completamente estamos respaldando, de hecho estamos apoyándolos en todas las medidas que están haciendo en este momento. Nuestro punto es poder ayudarlo y que todos podamos ser uno en estas causas que son para mejor para nuestra escuela.
O sea, ¿ustedes están de acuerdo con la desvinculación del director del establecimiento?
Sí, estamos totalmente de acuerdo. No que no haya hecho un buen trabajo, pero sí que sí no lo ha dado todo, digamos, por decirlo así.
Actualmente el Centro de Padres y Apoderados no se encuentra constituido. Sin embargo, el representante de uno de los niveles, Rafael Mancilla, indicó que incluso se han presentado casos de malos tratos.
Se menciona porque hay varios antecedentes y testigos de algunas represalias o tratos poco hostiles de parte del director hacia apoderados del colegio y alumnos.
A esta hora se encuentra en curso una reunión entre los estamentos y el director del Departamento de Educación Municipal, Rodrigo Garrido, en dependencias del propio recinto, buscando alcanzar acuerdos que permitan retomar las clases.
En paralelo, de acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, el director Pedro Jara durante las últimas horas habría presentado una licencia médica, por lo que se encontraría ausente de sus funciones.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete. Se cuenta.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Un veredicto condenatorio dictó el Tribunal Oral de Villarrica para 3 acusados de homicidio. Vamos a conocer detalles desde la zona con Maribel Figueroa.
En el Tribunal Oral en lo Penal de Villarrica finalizó el juicio en contra de 2 hombres y una mujer, quienes estaban siendo acusados como autores del delito de homicidio, delito cometido en el mes de marzo del año 2023 en el sector Segunda Faja de esta ciudad de Villarrica. Las magistrados María Cecilia Zapata, Alejandra Rosas Lagos y Jimena Saldivia Vega, tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, representado por el fiscal Miguel Ángel Rojas, determinaron que los 3 acusados eran responsables del homicidio ocurrido el día 12 de marzo del año 2023, cuando los 2 hombres y la mujer llegaron hasta la casa de la víctima. Jorge Eduardo Hermosilla Caro,
ubicado en calle Chile Barrios número 800, ingresando a la casa de este hombre, agrediéndolo con elementos contundentes y finalmente disparando con un arma de fuego en su contra, causándole lesiones que minutos más tarde le costaron la vida. Las magistrados, tras analizar toda la prueba presentada tanto por parte de la defensa como por parte del Ministerio Público, determinaron la culpabilidad de los tres acusados. La lectura de sentencia en esta causa quedó fijada para el próximo día lunes 27 de abril a las 13 horas, instancia en la cual el fiscal Miguel Rojas, fiscal jefe de Villarrica, espera que a la mujer declarada culpable se le condene a una pena de 13 años de presidio, en tanto a los otros dos hombres se les condene a penas de 15 años y un día de cárcel. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Una persona falleció y otras 14 quedaron lesionadas de diversa consideración en una colisión entre un automóvil y un bus de transporte de pasajeros registrado alrededor de las 21 horas de ayer en el sector Los Notros de la ruta Imperial a Carahue.
El accidente, cuyas causas son investigadas, ocurrió a aproximadamente 10 kilómetros de Carahue, en un tramo de una pronunciada bajada y subida, involucrando un automóvil que circulaba en dirección a la costa y un bus que había salido desde Carahue con destino a la región metropolitana.
El fuerte impacto frontal generó la muerte del conductor del automóvil al tiempo que el bus se salió de la calzada y cayó a un desnivel de aproximadamente 15 metros con 14 personas a bordo, lo que generó un amplio operativo en el que intervinieron varias ambulancias del SAMU, además de voluntarios de bomberos de Carahue al mando del tercer comandante Henry Martínez, quien detalló que en primera instancia se les llamó por el choque de un auto contra una barrera, encontrándose a su llegada con un gran accidente, por lo que pidieron apoyo de unidades de bomberos de Nueva Imperial.
El comandante de esta última institución, Manuel Peña, confirmó lo complejo del operativo de rescate, particularmente de dos personas que quedaron atrapadas en el segundo piso del bus.
Se trabajó en la liberación de dos pacientes de sexo femenino, adultos, que se encontraban atrapados al interior del bus, ya que el bus colisionó de manera frontal con un vehículo menor, donde el conductor del vehículo menor resultó fallecido.
El hecho obligó a suspender el tránsito por el lugar por varias horas mientras estuvieron operando los equipos de emergencia, tanto en el rescate como en el traslado de los heridos, es decir, los pasajeros y la tripulación del bus.
Equipos de la CIA de Carabineros acudieron al lugar para evacuar un informe pericial que permita aclarar lo ocurrido y, entre otros puntos, establecer si el conductor del automóvil circulaba con su cinturón de seguridad.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Se mantiene la búsqueda de un profesor de educación física de 31 años de Angola, quien se le perdió por completo el rastro. Nos cuenta Vladimir Sáez de Radio Bio Bio en la zona.
Continúa desaparecido el profesor Álvaro Carrillo Ramírez, 31 años, profesor de educación física del Colegio Hermanos Carrera de 20 de la comuna de Angol. En conversación con Radio Bio Bio, Norma Martínez Novoa, su pareja, señaló que él desapareció y no está ubicable desde la madrugada del día domingo, cuando salió de su casa del sector El Rosario. Posteriormente, las cámaras de televigilancia lo vieron y lo posicionaron caminando por calle Balmaceda, como saliendo hacia el sector de Cerro Pelado. Es por ello que Bombero ha realizado algunas diligencias, principalmente de búsqueda de esta persona, al igual que la Policía de Investigaciones, que recibió la denuncia por presunta desgracia.
Él es muy sano, no tiene vicio, no tiene enfermedades, no consume medicamentos, nada, o sea, tampoco tiene enfermedades como temas de salud mental, no. Él es muy sano.
Hasta el momento, la Policía de Investigaciones ha realizado algunas diligencias por esta presunta desgracia. No ha habido resultados positivos y Bomberos ha estado buscando a esta persona en el sector El Rosario, hacia el cerro, pero tampoco ha sido posible la ubicación. La familia espera que pueda ser encontrado y ojalá en buenas condiciones. Por ahora, este profesor está inubicable. En Angol, Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Contamos ahora que personal de la PDI detuvo a un hombre como autor de un robo con intimidación que afectó a una gasolinera en Victoria. Vamos a conocer detalles con Roberto Neira. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestro, BIPE,
de la PDI, en conjunto con el Ministerio Público, detuvieron en la madrugada de hoy en un sector rural de la comuna de Ercilla a un hombre como autor del delito de robo con violencia perpetrado el 5 de diciembre del año 2025 en una bencinera de la comuna de Victoria. La información la confirmó a la radio el subprefecto Guillermo Vilches, jefe de la VIPE de la PDI de Angol, quien recordó el asalto que originó este operativo.
¿Estas diligencias tienen relación con un hecho ocurrido el 5 de diciembre del año 2025, en horas de la tarde, que afectaron a trabajadores de una estación de servicio de la comuna de Victoria, lugar hasta donde llegaron dos sujetos encapuchados y premunidos de armas de fuego a bordo de una camioneta, los que intimidaron y golpearon a las víctimas, intentando robarles la recaudación del día, para luego darse a la fuga en dirección a su lugar de residencia?
La detención del imputado se materializó en su domicilio particular, ubicado en un sector rural de la comuna de Ercilla. Además, en el procedimiento, con apoyo de personal de control de orden público, COP de carabineros y también del ejército. En el procedimiento, el personal policial incautó gran cantidad de dinero en efectivo, del cual el detenido no pudo acreditar su procedencia. También fuegos pirotécnicos sancionados por la ley de control de armas y vestimentas que guardaban relación con el delito investigado. El detenido quedó a disposición del Tribunal de Garantía de Victoria para la audiencia de control de detención. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El Seremi de Gobierno en la Araucanía dijo que el Poder Ejecutivo tiene una sola alma, pero con distintas caras. Así respondió ante la consulta por las diferencias que han surgido entre los distintos actores políticos del oficialismo.
La administración política del Partido Republicano ha enfrentado varias críticas y opiniones diferentes, las cuales muchas veces han surgido en parlamentarios de derecha y ministros. Respecto de si el gobierno tiene varias almas para explicar sus acciones y programas, el Seremi Felipe Montero desdramatizó el escenario político y recordó que en cargos públicos hay desde militantes con pasado en el Partido Radical hasta Nacional Libertarios.
Mire, yo creo que el gobierno tiene un alma, pero con muchas caras. El gobierno ha tratado de mancomunar distintas visiones, quizás más de lo que se ha hecho en muchos gobiernos para atrás, independiente del sector político. Y eso implica sin duda un desafío grande, poder coordinar distintas visiones, distintas miradas, pero yo creo que lo que nos une, por eso es que tiene una sola alma, es que todos queremos en el fondo que le vaya bien a Chile, que le vaya bien al gobierno.
Respecto de si esto está complicando al gobierno, el vocero del Ejecutivo en la región dijo que se trata de un desafío, pero no un problema.
Y en poder coordinar estos diferentes rostros, estas diferentes miradas. Pero sin duda que tenemos un solo lineamiento y en ese sentido nadie en el gobierno se pierde. Hoy día tenemos una sola mirada, que es volver a reactivar el país y poder sacarlo adelante.
El Seremi de Gobierno también señaló que La Moneda y los respectivos ministerios ya están las nóminas con los candidatos para asumir en la Seremi de Energía y Hacienda, nombramientos que se conocerán en los próximos días.
Todas las noticias, Radiograma.
La Contraloría inició una investigación especial por los más de 8.000 millones de pesos que el gobierno regional destinó a un programa de la Corporación Agencia de Desarrollo Productivo, ya que hasta el momento no hay claridad de su destino.
Un proceso que se instruyó tras el oficio que presentó la diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, pidiendo esclarecer el paradero de estos recursos y eventuales irregularidades, entre otros.
Lo que corresponde es claridad total. Por eso oficiamos, fiscalizamos y hoy la Contraloría confirma que iniciará una investigación especial. Aquí no solo se trata de cifras, se trata del bienestar de una región que no puede seguir viendo cómo los recursos que debían reactivar la economía terminan bajo sospecha. Vamos a seguir fiscalizando hasta que se establezcan todas las responsabilidades.
La parlamentaria reveló que la Contraloría instruyó la fiscalización para el gobierno regional y para la Agencia de Desarrollo Productivo de la Araucanía.
Tras la revelación de este caso, el gobernador René Zafirio ordenó iniciar un proceso de cobro a las empresas que no rindieron bien los recursos. Mientras que el Ministerio Público formalizará al empresario y ex republicano Alejandro Martini el próximo 7 de mayo por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales.
Mantente conectado con BioBio Temuco. Marca 259-2200. Síguenos en redes sociales y WhatsApp e infórmate minuto a minuto lo que ocurre en Chile y el mundo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seguimos revisando informaciones. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, volverá a contar los votos mapuches y aymara para conformar el Consejo Nacional que representará a los pueblos originarios.
El candidato Danco Marimán se reunió en la dirección nacional con el fiscal de la CONADI, José Patricio González, donde se confirmó que habrá un nuevo recuento de los sufragios.
Marimán quedó quinto, solo a 4 votos de quien lo precede, por lo que no estaría siendo electo. Como la diferencia es mínima y hay otro caso de empate en el pueblo aymara, se volverá a contar los votos de los integrantes de estos dos pueblos originarios.
Bueno, sí, nos reunimos con el fiscal nos dice que van a revisar los votos, las actas, las colillas, los libros, que van a revisarlos, contrastarlos, y en un plazo aproximado de 15 días van a dar a conocer la información.
El dirigente de Mapuche pidió transparencia y solicitó resguardar adecuadamente los votos.
En eso nosotros hoy día estamos quedando en el quinto lugar, a 4 votos de la persona que está en el cuarto lugar, quedándose con el cuarto cupo mapuche. Nos dicen fuentes confiables que los votos están en la CONADI Sur, que no están siendo resguardados, que al mismo tiempo, aparte del no resguardo, las cajas no están selladas. Entonces estamos preocupados por el proceso, queremos que nos den garantías de un debido proceso y de que la voluntad de la gente se va a respetar.
La CONADI se informó que pretenden realizar un reconteo con la presencia de los representantes de las candidaturas y entregar el resultado final en 2 semanas.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
Y hoy se firmó el convenio con los auspiciadores del Teatro Municipal de Temuco para la presente temporada. Nos cuenta detalles Carlos Martínez.
Así es, estamos con Carolina Castillo, directora del Teatro Municipal, que hoy ha sido escenario de esta ceremonia tan importante, que es poder reunir a todos los auspiciadores que permiten el desarrollo de todas las actividades, Carolina, para este año 2026, que viene además muy intenso.
Bueno, así es, estamos muy, muy contentos realmente de celebrar este hito que revela el trabajo, el compromiso y la confianza que han depositado estas 11 instituciones en el trabajo constante, sostenible que hemos tenido durante todo el año y que pretendemos seguir teniendo para esta temporada 2026. Estos aportes no solo significan aumento en las actividades de la temporada, sino que también un valor humano que se entrega mejorando la calidad de vida de las personas. Así que estamos muy contentos nuevamente, es un día de celebración aquí en el Teatro Municipal.
El alcalde de la comuna hizo referencia en su intervención que incluso ya hay una extensión del trabajo del Teatro Valdivia, se firmó un convenio, no señalaba, y que también el auspicio que hoy se ha suscrito va a extenderse a esas actividades.
Bueno, efectivamente hemos firmado hace poco tiempo un convenio que tiene que ver con el Teatro Cervantes de Valdivia, con la Corporación Cultural de esa región. Es un trabajo mancomunado, con itinerancia de los elencos, por lo tanto esto pasa a fortalecer, ¿no es cierto?, el trabajo de los elencos estables, que justamente parte de su objetivo también es visibilizar ese trabajo en otros territorios.
Ahora, durante tu intervención también se conocieron algunas cifras que son importantes para entender lo que significa mover todo lo que es el Teatro Municipal hoy por hoy.
Bueno, la verdad que tenemos distintas categorías, distintas manifestaciones artísticas, pero lo importante es que el número de beneficiados vaya por la senda correcta, que es también democratizar la cultura, que llegue a diferentes territorios y no solamente sea para un grupo reducido de personas, sino que a través de estos medios como Radio Bio Bio y otros medios regionales se pueda difundir y llegar a más personas.
Y además las actividades del teatro, ustedes han mantenido esa idea de que llegue a toda la ciudadanía, que esté presente en diversos ámbitos, ¿no?
Efectivamente, nosotros estamos con actividades muchas veces gratuitas y gran parte estamos haciendo los esfuerzos a través de la subvención municipal otorgada por el Consejo Municipal y el alcalde Roberto Neira para hacer los esfuerzos para subvencionar el acceso, el valor de las actividades sea a precios accesibles para la gente.
Carolina, muchas gracias.
Gracias a usted y un cariñoso saludo y a celebrar esos 60 años de Radio Bio Bio.
Muchas gracias, lo que se nos señala Carolina Castillo, que es la directora gerente del Teatro Municipal, quien ha participado en esta ceremonia en la que, como ustedes escuchaban, 11 auspiciadores han suscrito un convenio que va a permitir el desarrollo de todas las actividades que están en la cartelera 2026. Recién ya se inició el año en actividades de ópera en el Teatro Municipal de Temuco y hay otras, muchas más actividades que van a estar durante este año 2026 en el Teatro Municipal en Temuco. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Bien, vamos a revisar las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile en Angol para esta jornada. La máxima se proyecta en 18 grados, una tarde con cielos despejados y viento de hasta 40 kilómetros por hora.
Vamos hasta Puerto Saavedra. En la zona costera se espera nubosidad parcial para el resto de la tarde y nublado por una temperatura máxima probable de 15 grados.
En Villarrica y Pucón, despejado esta tarde, la máxima 16 grados.
Lonquimay se espera con nubosidad parcial, situación que se va a mantener durante toda la tarde y noche. Se espera también en la cordillera una temperatura máxima probable de 17 grados.
En Temuco ya se alcanzó la máxima proyectada para hoy, 15, la máxima despejada la tarde.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío. Informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Precaución, hay encostamiento por trabajos desde el kilómetro 658 hasta el 659 norte a sur, en el sector Claret. El tránsito es por la pista derecha.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Catorce horas 42 minutos. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias.
Como siempre, la invitación es para que usted continúe en la sintonía de la radio, para que también pueda conocer el detalle de esta y otras informaciones en nuestra página biobiochile.cl. Ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Vamos a ir hasta el Congreso. La ministra de Educación está hablando acerca de este plan de escuelas protegidas. Nicolás López se encuentra y escuchemos.
Sí, a esta hora habla la ministra de Educación, María Paz Arzola, después del despacho segundo trámite del proyecto de escuelas protegidas. Escúchame.
Incorporando también las aclaraciones que sean necesarias.
Ahora le están preguntando por las indicaciones. La ministra estaba agradeciendo recién el amplio apoyo que ha tenido de parlamentarios y en los próximos segundos para responder sobre las indicaciones que se repusieron.
¿Existe la tentación de querer sobreregular materias que en la práctica terminan entorpeciendo la aplicación de las medidas que nosotros hemos querido introducir? Y esa es una de las razones de por qué hemos optado por mantener un proyecto que no entre demasiado al detalle, que permita que los colegios puedan en la medida que así lo estimen, incorporar en su reglamento interno medidas que favorezcan o que los ayuden a poder hacer frente y prevenir hechos de violencia, incluso la comisión de delitos, pero que eso no signifique una sobrecarga y que no signifique también una regulación desproporcionada que haga que estas medidas sean inaplicables.
Ahora le preguntan sobre la emergencia con la cual se tramita esta emergencia y también cuál es la visión del gobierno, qué planes tiene el gobierno para reinsertar a personas que puedan ser expulsados por los delitos que considera esta ley.
Registro de escuelas protegidas se inserta en una serie de medidas adicionales en coordinación con otros ministerios que lo que buscan, por supuesto, es tener una mirada integral. El proyecto de escuelas protegidas solamente se aboca a lo que tiene que ver con las atribuciones que tienen las escuelas para poder hacer frente a situaciones que hoy día les están demandando acciones de las cuales no disponen. Existen otras medidas que permiten la reinserción. De hecho, existe un proyecto de ley que crea una subvención para escuelas de reingreso, que nosotros vemos con buenos ojos y que lleva muchos años en trámite, que no se ha logrado. Y eso, así como otras medidas complementarias a lo que se puede hacer de educación, son también esfuerzos desde el Estado para poder apoyar a la niñez, a la adolescencia.
Bueno, ahí escuchamos parte en ocasión de las declaraciones de la ministra. Fue una votación bastante larga, el debate partió ayer. Sigamos escuchando a la ministra.
Tengo urgencia porque hoy día tenemos, como decía antes, una demanda desde la ciudadanía de actuar rápido. Estas son medidas que queremos que se implementen rápidamente. Y por lo mismo vemos que la reserva de constitucionalidad que se ha presentado, en definitiva lo que va a hacer es entorpecer que esta iniciativa pueda, ojalá, ver la luz rápido para hacer frente a una emergencia de seguridad que se está dando en el sistema educativo.
Bueno, escuchábamos parte de las declaraciones de la ministra de Educación después del envío a segundo trámite del proyecto de escuelas protegidas al Senado. En el Congreso Nacional, Bío Bío, la radio.
Noticia en tiempo real.
Te enteraste en Bío Bío, la radio. Bío Bío Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI. Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Rodrigo Río, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, muy buenas tardes. Aníbal Mosa reapareció, hizo una oferta pública de acciones para ser el máximo controlador de Blanco y Negro. Recordemos que él posee en la actualidad un 38,8% de las acciones de Blanco y Negro, que es la concesionaria que rige los destinos de Colo Colo. De hecho, esta mañana hizo una oferta de adquisición pública por el 61.1% de la sociedad, más o menos a cambio de 9 mil millones de pesos. Estamos hablando de 10 millones de dólares a 162 pesos cada acción. De todas maneras, la verdad que se ve complejo el panorama. Primero, porque ya hay una polémica que se suscitó desde el Club Social y Deportivo Colo Colo, que de hecho se pronunció y emitió un comunicado que en lo medular dice: de concretarse aquello, el control mayoritario de la concesionaria pasaría a depender de una sola persona, lo que podría generar un daño significativo en la gobernanza institucional y en la transparencia en la gestión, tal como ha ocurrido en otros clubes del país. Además, para que esto suceda, el bloque vial, que es el bloque opositor, debería vender sus acciones. Y ya hay algunos voces que se han alzado que por ningún motivo se desprenderían de sus acciones desde el otro lado. Así que la verdad que no la tiene fácil Aníbal Mosa, que de todas maneras hizo ya esta oferta, es algo ya formal. El otro que tampoco la tiene tan fácil, que de hecho ha tenido hartas críticas en los últimos partidos, es Manuel Pellegrini. Increíble, ¿eh? Probablemente uno de los mejores técnicos en la historia del Betis, no está pasando por un buen momento, les dolió mucho la eliminación de la Europa League, sobre todo por la forma en que se dio. Iba ganando 2-0, había empatado de visita primero, después iba ganando 2-0 y lo terminó perdiendo 4-2 en su casa, increíblemente. Y es por eso que se han alzado algunas voces, sobre todo de los hinchas, en contra de Manuel Pellegrini. Hoy juega contra el Girona y el viernes va a estar jugando contra el Real Madrid, partidos de la Liga. Hace 7 partidos que no gana en la Liga y algunos más en la Europa League. Por eso que definitivamente Pellegrini sabe que no están pasando por un buen momento y así lo dijo.
Nuestro
supuesto que hay una preocupación de mejoría, porque por algo los resultados no se han estado dando. Por algo también, después de tantos resultados que no se nos dan, seguimos quinto en la liga, pues está una liga muy pareja. Nos queda todavía el recurso de la liga, que nos mantenemos en quinto lugar, y a eso tenemos que aferrarnos aquí a final de la temporada.
Quedan 7 fechas en la gran apuesta, quedar quintos. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad que en la Liga de España o en la Liga de Alemania se libere un cupo más para esos países por la Champions, por el desempeño de sus equipos, los equipos españoles y los alemanes. Al parecer, por ahora, los alemanes llevarían la delantera, pero si se libera ese quinto cupo para Champions, entraría el Betis. Por eso es que están buscando quedar al menos en esa posición. Y también les cuento que Alejandro Tavilo debuta mañana en el Master 1000 de Madrid, en la Caja Mágica. Va a estar enfrentando en el segundo turno del Cour 3, se estima más o menos a las 7 de la mañana, al francés Valentin Rogier, número 72 del mundo. Si gana, Tavilo va a enfrentar un viejo conocido, a Jiří Ligeka, que ya lo había enfrentado en el torneo pasado, que es 14 del ATP. Además, estamos a la espera de saber si Cristian Garín, que perdió hoy en la mañana, entra como lucky loser, o sea, como perdedor afortunado. ¿Por qué? Porque se confirmó la baja del británico Jack Draper. ¿Qué tiene que pasar? Terminar los partidos de la quali y ver si tiene entonces la opción Garín de meterse y de acompañar a Tavilo en el cuadro central de Madrid.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, Rodrigo.
¿Preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI, tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Profesional de la salud, es momento de avanzar. La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia quiropraxia Advanced en la Universidad Central de Chile. Matrículate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
Bio Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI. Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
¿Más pro?
Claro que sí. Llegó el Club Easy Pro. Inscríbete en clubeasypro.cl. Si eras de Mundo Experto, entra con el mismo usuario. Mientras más compras, más beneficios tienes. Club Easy Pro. Más que un club, es ser pro.
Ya, listo, mira. Prueba esta carne al jugo.
Lo importante es que le gusta a los clientes. Con tan buena mano, el local se va a llenar. ¿Viste? Ya empezaron a llegar. Voy a atender.
Oye, ¿hiciste el pedido de la app de Central Mayorista?
Sí, listo y pagado. Llega mañana.
Ay, qué bueno. Ya, súper.
Socio, en Central Mayorista tu pedido más rápido y fácil desde nuestra app. Mi negocio, mi vida, mi central. Central Mayorista, el precio bajo es solo el principio.
Mantente conectado con BioBio Temuco. Marca 259-2200. Síguenos en redes sociales y WhatsApp e infórmate minuto a minuto lo que ocurre en Chile y el mundo.
Oye, ¿encontraste los repuestos que andáis buscando?
Sí, compadre, fui a la feria de repuestos Kaufman y encontré todo lo que necesitaba al tiro en un solo lugar. Dejé mi vehículo listo y trabajando de una.
Es que un Kaufman te va a la segura.
Feria de repuestos Kaufman. Todo lo que necesitas para tu camión, van, auto o bus, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 17 al 24 de abril, todo para tu vehículo con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.
Hoy tenemos una buena noticia para todas las familias en Chile.
En Líder y Superbodega Cuenta congelamos el precio de más de 2.000 productos.
Como pan, leche, pollo, arroz, huevo, detergente y mucho más.
Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Porque sabemos que en este momento necesitas acciones concretas.
Comprueba nuestro compromiso en el total de tu boleta.
Líder y Superbodega Cuenta. Precios válidos en Líder, Superbodega Cuenta y sus canales digitales desde el 9 de abril al 22 de julio de 2026.
We will fight,
sube las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Frescura del campo a tu mesa al mejor precio. En Supermercados Jugat encuentra las mejores frutas y verduras frescas, seleccionadas para ti y con descuentos irresistibles. Aprovecha la mejor calidad a los mejores precios. Solo en
Supermercados Jugat, donde comprar es ahorrar.
Papá, te quiero decir algo.
Esperamos un poquito ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
Está súper buena la cuenta Ruth, porque tiene una súper noticia. Eliminamos el cobro de 300 pesos en transferencias a otros bancos. Una evolución más de la cuenta Ruth, para que uses tu plata donde y cuando la necesitas. Y ahora también puedes transferir desde Ruth Pay sin costo. En estos 20 años, está súper buena la cuenta Ruth, para ti y para más de 15 millones de clientes. Banco Estado.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PyME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
En Salcobrand ahorras todos los días. Paga con tus tarjetas de crédito BCI, tarjetas Match Bank y Líder BCI y ahorra desde la primera unidad en Mi Salcobrand. Obtén de un 20 a un 40% de descuento en más de 2.200 medicamentos y productos de uso recurrente en todos nuestros locales todos los días. Salcobrand, tu bienestar nos inspira.